La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Muy buenas tardes, de un servidor, Alejandro Ramos, en esta tarde en Andalucía, en la que conoceremos la historia de Nathan o Juan Antonio, que se tuvo que cambiar el nombre por culpa de las drogas. Charlaremos también con Javier Targueta, consejero delegado de Atlantic Copper, que ha obtenido la distinción de la Medalla de Andalucía, al igual que con Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluengo del Rosario y senador, que nos contará sobre ese estatuto básico de los municipios de menor población, aprobado precisamente por el Senado. Por último y recién empezada, charlaremos sobre la campaña fresera y la importancia del puerto de Huelva. ¿Nos acompañas? Para comenzar nos tenemos que desplazar hasta Bollullos Par del Condado. Allí vive un chico que se llamaba Juan Antonio, aunque ahora se llama Nathan, y ese cambio de nombre no viene por estilo ni por gusto, sino por culpa de las drogas, con una persona que se llamaba exactamente y se llama exactamente igual que él, aunque él asegura que no las ha probado nunca, y para explicarnos ese cambio de nombre también está ya con nosotros. Buenas tardes, Nathan o Juan Antonio, no sé, ¿cómo prefieres que te llamemos?
Hola, buenas tardes. Sí, yo prefiero Nathan, pero como tú quieras, a mí no me importa.
Nathan, pues se queda Nathan, que llama algo tu nombre actual. ¿Cómo surge, Nathan, esa confusión?
Pues resulta que era en 2016, sobre junio, y yo estaba en mi casa tan tranquilo, y de repente me llega una carta del gobierno de España, que yo en ese momento me quedé helado, porque es como, ¿por qué me llega una carta del gobierno? Uh-huh. Y me dijeron, no te preocupes, porque seguramente será para llamarte para la mesa electoral, porque en ese momento estamos en elecciones. Uh-huh. Y claro, yo abro ya la carta más tranquilo pensando eso, y al abrir la carta me encuentro de que me pillaron en Bollullos de la Habitación, en Sevilla, cuando yo vivo, en Bollullos Par del Condado, Huelva.
Claro.
Y me habían pillado en Bollullos de la Habitación con cannabis, y me habían puesto una multa de 600 euros. Y yo me quedé, pero si yo no he ido allí nunca, si yo no sabía ni que existía ese pueblo.
¿Y qué es lo que hace? Es decir, ¿cómo intento reclamar esto?
Claro, ya una vez, luego vino mi madre del trabajo, se lo expliqué. Ella estaba súper segura de que no era yo, porque claro, yo en ese momento tenía 19 años. Yo no tenía carnet de conducir ni nada. Y claro, ¿cómo voy a llegar yo a ese pueblo que yo en ese momento no sabía ni que existía?
Claro.
Entonces ya estaba súper segura también de que no era yo. Y claro, íbamos a los cuarteles de la Guardia Civil, y con la multa y todo, pero claro, la multa estaba a mi DNI y todo. Y cuando tú le explicas al policía, oye, mi hijo no es porque él no sale de casa. Y claro, el policía que te dice, señora, es tu hijo porque aquí está su DNI, están todos sus datos. O sea, es él, da igual lo que tú digas.
Totalmente.
Y mi madre obsesiona a mi madre, que no es mi hijo, que mi hijo no sale de casa, que él no fuma, que él no bebe, que él no hace nada, no sé qué. Y claro, el policía dice, señora, hay miles de madres que vienen todos los días diciendo exactamente lo mismo y al final son sus hijos. Pero claro, en este caso no era yo.
Y de ahí se intenta reclamar y se intenta hacer con que precisamente no eres tú. ¿Y qué pasa precisamente con esa multa?
Claro,
o sea, al final se paga.
Ahí intentamos reclamar y yo ofreciéndome voluntario a que me hagan pruebas de que yo estoy limpio, no sé cuánto, pero claro, como la denuncia fue hace un año y la multa me llegó ahora, no era válido porque claro, ahora puedo estar limpio, pero en ese momento no, ¿sabes?
Claro.
Entonces me echaron la reclamación para atrás, en plan, no, tienes que pagar la multa. Y en ese momento mi madre se dio cuenta, se acordó de que hace muchísimos años fue al médico para pedir cita para el pediatra cuando yo era pequeño.
Uh-huh.
Y se le olvidó la tarjeta y dio mi nombre, mi apellido y mi fecha de nacimiento. Y le dijo a la dependienta, sí, de Bollos de la Habitación, ¿no? Y dijo, madre, no, de Bollos Par del Condado. Y allí le dijeron que había otra persona que se llama exactamente igual que yo, con mismos apellidos y misma fecha de nacimiento, todo.
Y cayó tu madre en eso, y se había acordado,
claro,
en que quizás podría ir por ahí.
Ah, está claro. Y una vez sabiendo esto, fuimos ya a San Juan del Alfarache, que fue donde estaban los guardias civiles que pillaron al otro Juan Antonio.
Uh-huh.
Y claro, se lo explicamos y allí lo vieron y dijeron, claro, efectivamente, hay dos Juan Antonio que están aquí igual y claro, tiene más sentido de que hayan pillado a uno de Bollos de la Habitación en Bollos de la Habitación a que hayan pillado a uno de Huelva allí en Sevilla. Entonces nos dieron un justificante como que todo fue un malentendido y claro, ya con eso reclamamos la multa y todo bien, me enviaron una carta como que yo no era infractor y uh-huh. Se solucionó todo.
¿Y se respira o realmente aparece otro problema?
Claro, en ese momento nosotros ya nos quedamos tranquilos como diciendo, vale, ya se ha solucionado, ya no va a pasar nada. Pero un año después, en noviembre de 2017, me llega otra carta del gobierno y le digo ya a mi madre de broma, mira, otra multa. Claro, de broma, porque yo lo último que me pensaba es que fuera a haber otra multa.
Otra multa, otra de Juan Antonio.
Claro, y al abrirlo, efectivamente, otra multa, en Bollos de la Habitación, otra vez con cannabis, otra vez 600 euros. Y yo me quedo, pero esto no puede ser posible, de verdad. Pero esta vez fue más curioso, porque ahora estaba el DNI del otro Juan Antonio, pero en mi casa. O sea, él vivía en mi casa.
Madre mía.
Y claro, nosotros estábamos en shock, como pensando, ¿cómo, en qué momento vive él en nuestra casa?
Claro.
Y claro, yo había dejado de existir totalmente. Y tuvimos que ir al ayuntamiento por los papeles de empadronamiento para demostrar que el que vivía en mi casa, el Juan Antonio que vivía en mi casa, tenía otro DNI, que era yo, y no vivía la otra persona. Y claro, con eso, con esos papeles fuimos ya otra vez a San Juan de Alfarache, al cuartel de la Guardia Civil, y se lo explicamos. Y allí se dieron cuenta de que nos habían mezclado. Entonces éramos una misma persona, era él viviendo en mi casa, no había dejado de existir, yo no existía.
Totalmente.
Claro, entonces eso era un error ya muy fuerte y allí se quedaron, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo ha pasado esto? No sé qué, no sé cuánto. Y claro, nos pidieron disculpas porque fue un error muy grave, que, o sea, yo había dejado de existir prácticamente, me habían borrado legalmente.
Efectivamente, te habían eliminado del
entonces,
mundo.
Claro, y una vez ya sabido eso, pues ya lo arreglaron definitivamente delante nuestra, estaba todo bien, estaban los dos Juan Antonio separados. Estaba ya todo bien, ya otra vez volvimos a echar la multa para atrás, nos la aceptaron, otra vez la carta como que no era yo que fue un problema, y claro, pero a partir de mi madre me dijo, no, esto aquí no se acaba, yo a ti te tengo que cambiar el nombre, te tenemos que cambiar el nombre sí o sí para que no vuelva a pasar esto, porque mi madre estaba obsesionada
con
que
qué
iba a volver
va
a pasar.
claro.
Y claro, a partir de ahí, pues nada, pues fuimos a cambiarnos el nombre, porque la primera vez que pasó también, mi madre estaba con cambiarme el nombre, pero claro, allí en el ayuntamiento se lo tomaron a broma, como diciendo, ¿cómo le vas a cambiar el nombre al chiquillo?
Por
Por esta
esto.
cosa que va a pasar una vez en la vida.
Claro.
Pero claro, al final pasó dos veces en la vida.
Claro, totalmente.
Claro, y la segunda vez ya nos tomaron más en serio, ya nos dijeron, sí, claro, ya te ha pasado dos veces y encima la segunda fue algo muy grave, que te mezclaron con otra persona, eso ya es más grave. Entonces ya nos tomaron más en serio, nos dieron más protocolo que seguir y en ese momento ya sí que nos cambiamos el nombre perfectamente.
¿Y cómo fue ese cambio de nombre? Es decir, no
Se
sé
cambió de
si
nombre.
es fácil hacer todo ese trámite de un cambio de nombre legalmente por el registro y tal, o realmente, bueno, pues es un mero papeleo. Y si de verdad, evidentemente, tú querías.
Claro, era un poco rocambolesco eso. Yo por una parte quería, porque digo, bueno, mejor que habrá otro nombre mejor que Juan Antonio. Entonces por una parte quería, pero claro, por otra parte es lo que tú dices, muchísimo papeleo. Luego ya no es simplemente que te acepten el nombre, porque para que te acepten el nombre tienes que hacer muchas cosas. Yo también es eso. Yo ya expliqué lo de las multas, pusimos copias de multas y todo para que vieran que de verdad era un cambio de necesidad, que no era por capricho ni por nada, que ya nos había pasado dos veces, que lo pasamos muy mal. Entonces yo creo que por esa parte también nos lo aceptaron sin problema, súper rápido además. Pero claro, una vez ya que te cambias el nombre, te tienes que cambiar de todos lados, del banco, del
Claro.
médico, todos los estudios que yo tenía que estaban ya viniendo, los tuvimos que echar para atrás y todavía ni siquiera los tengo. Y claro, es ya muchísimo tiempo perdido y muchísimo, muchísimo trabajo.
Y a raíz de ahí, Nathan, nosotros conocemos la historia a través de Twitter. ¿Cómo ha cambiado todo? Porque hemos visto que hasta el Juan Antonio malo, o el bad Juan Antonio, como lo comentabas en Twitter, ha dado contigo, ¿no? Habéis charlado y al final os conocéis, entre comillas, ¿no?
Sí, porque claro, yo cuando lo puse yo pensaba que lo iban a ver cuatro personas, mis cuatro amigos y ya está. Y claro, cuando veo que tiene 100, 200, que la han visto 100, 200 personas, yo estaba en shock. Y claro, luego me habla un amigo del otro Juan Antonio diciendo, oye, que conozca al otro Juan Antonio y ha visto esto. Y yo en ese momento digo, joder, a lo mejor le ha molestado algo. Y le dije, oye, si te molesta lo borro sin problema. Y me dijo, qué va, si nos estamos partiendo el culo, nos estamos meando de risa, no lo borre, no lo borre. Y el otro se lo tomó súper bien, la verdad. El otro me dijo, oye, ya que te había llegado la multa, por lo menos la podrías haber pagado, ¿no? Un poquito de solidaridad.
Ya le podría quitar los dos marrones de los 200 € anteriores,
Claro,
de las dos
claro.
multas
Él
antes.
dice, yo, oye, que en ese momento yo estaba pelado, no tenía ningún duro, ya me la podrías haber pagado tú, ¿no?
Y Nathan, ¿cómo ha ido todo a raíz del cambio de nombre? Ya una pregunta más personal, es decir, ¿cómo se asimila? Imagino que los amigos, pues evidentemente estaban todos puestos en situación de lo que te estaba pasando y que el cambio de nombre pues iba a ir por ahí. Pero ¿cómo se asimila un cambio de nombre? Porque pensándolo en frío, es lo que tú dices, cambia prácticamente toda tu vida, ¿no?
Claro, a ver, muchos amigos míos me siguen llamando como antes, me siguen llamando Juan Antonio o Juanan como la abreviación, pero claro, mis amigos de hoy en día, que conozco ahora de hace un año, 2 años, porque eso fue hace 4 años el cambio de nombre, entonces todos me llaman Nathan sin problemas, pero hay algunos que no se sabían la historia hasta el día de hoy, entonces cuando se enteran, ahora muchos me llaman Juan Antonio en plan por la broma, me dicen,
Claro,
¿qué
el
pasa Juan
cachondeo.
Antonio?
Claro.
Y fue gracioso porque los otros días me llama mi padre porque estaba en el notario y tenía que poner algo a mi nombre. Y me llama y me dice, oye hijo, ¿tú cómo te llamabas? Y me dijo que en ese momento el notario se quedó con los ojos como platos, como diciendo, oye, ¿le quieres poner el nombre de tu hijo? Y no saben ni cómo se llama, ¿qué pasa? El notario se pensaba que mi padre me tenía abandonado y me lo había conocido hace
Olvidadísimo.
2 días, claro.
Claro.
Y
Claro,
luego
claro.
mis amigos diciendo, bueno, mi padre no se sabe mi cumpleaños, pero el nombre está súper fuerte. Y yo, no, no, si es por esto, si es porque yo antes no me llamaba así.
Totalmente, totalmente, totalmente. Qué historia tan rocambolesca y que por desgracia, bueno, nosotros nos reímos y lo contamos como una anécdota que al final queda ahí y que, bueno, pues no fue a males mayores ni fue una situación peor como pudiera haber sido, no sé, algún asesinato, algo criminal y demás, sino que fue, bueno, pues una multa por droga. Pero bueno, al final y al cabo te das cuenta de que hay pequeños errores y que por desgracia, pues se vuelve a reincidir en temas burocráticos de España, pues en algunos casos deja mucho que desear. Y por eso hemos tenido en esta tarde en Andalucía a Nathan o Juan Antonio, que nos ha contado toda su historia y que evidentemente nos hemos reído mucho. Nathan, muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Todo en historia para conocer. Cambiamos de registro porque queremos hablar de lo nuestro, de lo de aquí, más concretamente de los pequeños municipios. Unos pequeños municipios que van a contar con el apoyo que se merecen gracias a una moción elevada al Senado donde el alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, defendió, pudiendo ser aprobada. Está con nosotros en esta tarde en Andalucía y tengo el gusto de saludarlo. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero es conocer, Alfonso, ¿qué se considera pequeño municipio?
Bueno, pues pequeños municipios se consideran aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes. Tenemos que recordar que en España el 60% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes y el 82% de municipios tienen menos de 5.000 habitantes. Si tenemos en cuenta que en nuestro país hay 8.132 municipios, nos podemos hacer una idea de la importancia y de la relevancia de los pequeños municipios en el conjunto de la organización municipal de nuestro país.
Claro, totalmente. ¿En qué se centra este estatuto de los pequeños municipios?
Pues mira, precisamente el Partido Socialista quiere impulsar una ley que regule un estatuto básico de los pequeños municipios, precisamente para que estos pequeños municipios, para que este 82% del total del conjunto de los pueblos de nuestro país, pues tengan una normativa específica, concreta, adaptada a las necesidades de los pueblos, puesto que actualmente para la modificación de un plan general de ordenación urbana es casi imposible debido a la extensa normativa. Claro. En las normas de la Ley General de Contratos del Sector Público, el posibilitar que los pequeños autónomos o las pequeñas empresas de nuestros pueblos puedan acceder a la obra pública es precisamente, igual que el PGOU, casi imposible, dada el exceso de las trabas administrativas, burocráticas y, sobre todo, de acceso a las plataformas de los distintos ayuntamientos. Y, en definitiva, podríamos seguir así con la aplicación en el día a día de las normativas que exigen un exceso de burocracia y tramitación administrativa para los cuales los ayuntamientos pues tenemos muy poco personal técnico que, como todos somos conscientes, lo utilizamos absolutamente para todo, no están divididos por departamentos, con lo cual el trabajo de los funcionarios de los pequeños municipios pues mucho más complejo, claro, que el de las grandes ciudades, porque se multiplica no en la cuantía, pero sí en la especificidad de los asuntos, puesto que un mismo funcionario lleva todo el sistema de contratación, la tesorería, la contabilidad, y de ahí precisamente que pidamos desde el Partido Socialista que se flexibilicen, pero sobre todo que se adapte la normativa y el exceso de burocratización a los cuales estamos sometidos los pequeños municipios. Por tanto, estamos hablando de una nueva ley que posibilite y que asegure y que garantice la prestación de los servicios públicos básicos esenciales en nuestro pequeño pueblo, sobre todo para la generación de la actividad económica, para la fijación de la población al territorio, para la diversificación económica de nuestros pequeños municipios y para el desarrollo económico en su conjunto. Por tanto, estamos hablando de impulsar el mayor cambio normativo en la historia municipal y municipalista de nuestro país desde la democracia.
Alfonso, ¿y cómo está? ¿En qué nivel está? ¿En qué punto está esa propuesta?
Pues mira, precisamente, como tú bien has destacado, el otro día en el Senado se aprobó esta moción por el cual el Grupo Socialista, con el apoyo mayoritario de todos los grupos en el Senado, apoyaron esta nueva normativa, tanto el Partido Socialista, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, y con la abstención del resto de grupos. Por tanto, estamos hablando de un apoyo muy, muy importante, teniendo en cuenta la fragmentación política y la situación política en la que nos encontramos en nuestro país.
Totalmente.
Por tanto, ahora se va a trasladar al gobierno para que culmine los procesos de la elaboración de ese anteproyecto de ley para que regule el estatuto básico de los pequeños municipios en nuestro país. Y indudablemente en los próximos meses vamos a ir viendo a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública el desarrollo de la extensión de esta nueva normativa, puesto que esta ley precisa también, y así lo hemos destacado desde el Senado, pues la participación pues de la Federación Española de Municipios y Provincias, las diputaciones, las asociaciones de distintos municipios a nivel regional, de colectivos, de sectores, de organizaciones, en definitiva, la participación de todo aquel que tenga algo que decir en el día a día de estos pequeños municipios, uh-huh, para que precisamente esta ley dé respuesta a las necesidades, a las demandas y solucione los males endémicos que están afectando al día a día de la gestión de los pequeños municipios y, como consecuencia de ello, al conjunto de la ciudadanía, de los vecinos y de las vecinas.
Y que tanto con ese porcentaje tan alto que nos comentaba en su introducción, pues tanto tiene no solo en España, evidentemente, sino también en Andalucía, y además que es lo que estábamos recalcando en el día de hoy. Alfonso Moscoso, alcalde de Villalonga del Rosario y senador, muchísimas gracias por haber atendido a COPE en esta tarde en Andalucía.
Pues nada, muchas gracias a la cadena COPE precisamente por darnos la posibilidad de la actividad y de las iniciativas que desde el Senado estamos realizando para que los municipios de nuestra comunidad autónoma, de nuestro país, pues puedan recuperar la autonomía local, fijar la población en el territorio, prestar servicios públicos de calidad precisamente con la elaboración de esta nueva legislación que sería el Estatuto Básico de los Pequeños Municipios. Muchas gracias.
Y desde Cádiz marcho para Huelva para hablar de tres sectores y empresas que tanto le dan a los onubenses en todos los ámbitos económicos, sociales, laborales, abarcan todo. El primero que nos ocupa aporta mucho prestigio, también gastronómicamente, como es el sector de los frutos rojos y de las fresas, cuya campaña ha comenzado hace relativamente poco. Para hablar de ella tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Marín, gerente de Interfresa. Pedro, muy buenas tardes, gracias por atender a COPE Andalucía.
Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Pedro, ¿qué se destaca de esta temporada 2021?
Pues mira, una campaña que ha iniciado con Filomena, podríamos decirlo así,
sí,
y que viene arrasando pues un poco un retraso generalizado en lo que es los niveles de producción a los que nos tiene acostumbrada la campaña en otros años, ¿no? El frío ha parado mucho lo que es la planta y lo que es el desarrollo de la misma y por lo tanto la producción. Pero bueno, con la esperanza de que en los próximos días pues que el tiempo ayude a seguir levantando la campaña y que tengamos una campaña al final en condiciones y que sea viable para nuestros agricultores y para nuestras comercializadoras, nuestras empresas y cooperativas.
Me has comentado ese impacto de Filomena, que ha un poco marcado precisamente el inicio de la campaña, pero ¿cómo ha cambiado la situación de la pandemia? ¿Si es que ha cambiado algo el hecho del trabajo en sí, de la propia campaña?
A ver, nosotros el año pasado ya, y además quiero recordar que estuvimos hablando precisamente recién iniciado el estado de alarma, tuvimos, uh-huh, tuvimos una entrevista y estuvimos departiendo un poco de lo que se nos había venido encima, ¿no? Recién comenzado todo esto, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo no puedo hablar más que con orgullo del sector al que representa esta interprofesional, porque tanto agricultores, empresas cooperativas, almacenes, trabajadores, todo el mundo ha hecho un ejercicio de responsabilidad para intentar adaptarse a lo desconocido, ¿no? Porque esto era desconocido. Las medidas de seguridad, todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios. Y bueno, y prueba de la eficacia a la que se llegó en la pasada campaña, porque nosotros no paramos, somos un sector prioritario, somos agricultura, no podíamos parar, era una cuestión de necesidad del país y de Europa. Claro. Y he de decir, reitero nuevamente, el sentimiento de orgullo por nuestros agricultores, por nuestros trabajadores, por todo el engranaje del sector en cuanto a la capacidad de adaptación que tuvieron a todo lo que ha supuesto la COVID-19. Y concretamente como muestra el detalle de que cuando se produjo la repatriación de las 7.200 trabajadoras marroquíes allá por el mes de julio, las 7.200 trabajadoras volvieron con su PCR negativo. Es decir, ahí se demuestra como prueba evidente el ejercicio de responsabilidad tan grande que hizo el sector adaptándose. De esa necesidad, Alejandro, de esas circunstancias de necesidad de adaptarse a esa situación en la que nos encontramos con la COVID, pues evidentemente llega esa experiencia se aplica ya este año. Se aplica este año y, bueno, pues intentando seguir en el día a día manteniendo nuestras campañas de recolección y nuestras plantillas de personal en las mejores condiciones sanitarias, con las medidas de prevención establecidas e intentando por todos los medios pues seguir marchando, ¿no?
Pero todos los años se mira hacia la provincia de Huelva, por desgracia, yo diría casi todos los años, a lo mejor no quiero generalizar, pero en plena campaña, con ese desconocimiento, esa poca información sobre las condiciones en las que viven estas trabajadoras durante la campaña. ¿Cómo daña esta información al campo nuense?
Esa información daña mucho, daña la reputación y daña el prestigio. Decía o se dice que se tardan años, lustros quizá, en conseguir la reputación y se puede perder en minutos, ¿no?
Efectivamente.
Es lamentable que tengamos que soportar todos los años pues campañas de desprestigio que guardan o que muchas veces tienen un trasfondo que viene potenciado por deterioro de la imagen y de la credibilidad nuestra, con intención también de generarnos una debilidad en cuanto a nuestro posicionamiento comercial y a nuestro posicionamiento frente a Europa. No hay que olvidar, Alejandro, que Huelva produce el 95% de los frutos rojos de España y aproximadamente puede producir el 60% de toda la producción europea, pero además concretamente en la fecha cronológica en la que nosotros empezamos a producir, gracias a nuestro clima benigno, a pesar de lo que te comentaba antes de la incidencia de Filomena este año, que ha provocado temperaturas más bajas que son impropias, nosotros tenemos la suerte de estar dentro de los mercados en una época, digamos, que no que tenemos la posición privilegiada, gracias, como te digo, a que estamos en la costa de la luz, nunca mejor dicho, y eso nos permite tener una capacidad productiva en ciertas épocas que otros países no tienen. Empresas familiares de padres, de hijos, que llevan año a año manteniendo como su modo de vida la producción de frutos rojos y que a los que yo y con los que yo me quito el sombrero permanentemente, porque arriesgan todos los años su patrimonio para solicitar sus préstamos de campaña y financiarse para poder echar a rodar las campañas agrícolas y generar riqueza para la provincia de Huelva, una inmensa riqueza, mucha posicionamiento desde el punto de vista de imagen de la provincia como pionera en el desarrollo agrícola de la agricultura de primor, no solamente en España, sino en toda Europa. Y que merecen un respeto.
Y qué menos que el respeto. Pedro, imagino que todo el mundo hortofrutícola, y centrándonos en el caso que nos ocupa, yo creo que cabalga, incluso también impuesto, evidentemente, por directrices quizás europeas y mundiales, hacia esa sostenibilidad, ¿no?, que tanto hablamos, hacia ese 2030, esos objetivos del desarrollo sostenible. Imagino que por ahí también irá la evolución. Pero ¿hacia dónde evoluciona precisamente el cultivo de la fresa y de los frutos rojos?
Pues mira, nosotros los objetivos de desarrollo sostenible, que dieron gran fuerza a primeros del 2020 y que, bueno, desafortunadamente por las circunstancias que hemos vivido, han quedado un poco ahí en la situación, pero bueno, estamos en una situación un poco más de claro, ahora hay que centrarse mucho hay que agudizar el ingenio y centrarlo en la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero bueno, es la Agenda 2030, esto no ha hecho más que empezar a rodar y soy optimista por principio y yo estoy convencido que en los próximos meses y de cara al año que viene las cosas volveremos a retomarlas con fuerza. Y sobre todo ayudando también en todo lo que necesiten en sus quehaceres diarios. Pero es muy importante que la viabilidad y el desarrollo de esas relaciones sean lo más fluida posible, entre otras cosas porque el principal bien que tiene una empresa son sus personas. Y eso es lo que se trata y lo que se está tratando por todos los medios, por parte de los empresarios y de los agricultores, de acreditar con la puesta en marcha de un plan pionero de estas características.
Totalmente. Yo decía, Pedro, antes que era la última, pero ahora me la acabas de recordar y creo que viene bien para recordar, bueno, pues ese merecido reconocimiento que precisamente el PRELSI ha llegado desde la bandera de Andalucía en Huelva en ese 2021. ¿Qué supone este reconocimiento?
Para nosotros es muchísimo. Muchísimo porque en el día a día se intenta hacer un trabajo lo más honesto posible por parte de todo el equipo que compone la Interprofesional, por nuestro equipo. Y sobre todo es un reconocimiento tremendamente agradecido por parte nuestra porque viene de un año, de verdad, como fue la pasada campaña 19-20, concretamente todos los últimos meses de la pasada campaña, tremendamente duro, donde no hubo horas, donde nuestros consultores de integración estuvieron al 120% con los agricultores, donde tuvimos el problema de la repatriación que habiendo terminado ya la campaña, las trabajadoras, hubo trabajadoras que tuvieron que esperar casi dos meses para volver a su país y demostraron estar al lado de las trabajadoras, ayudándolas en todo, reconfortándolas en momentos muy desagradables que se vivieron. Y para el fondo, como podrás comprender, la respuesta que ha tenido todo el equipo que compone Interfresa a que la Junta de Andalucía haya tenido bien reconocernos con este galardón, pues es de una inmensa felicidad y de inmensa gratitud.
Y merecido el reconocimiento por todo esto que me acabo de comentar, Pedro.
Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias. Esto no es un acicate para seguir intentando hacer las cosas lo mejor posible e intentar mejorar por bien, sobre todo, de nuestro sector, de nuestros agricultores, que, como bien decía antes, merecen todos los respetos. Porque trabajar en una fábrica sin techo es muy duro. Créeme que sí. Es muy duro.
Pedro Marín, gerente de Interfresa, muchísimas gracias por haber atendido a COPE en esta tarde en Andalucía y analizarnos toda la situación que vive ahora mismo el sector fresero y de los frutos rojos en Huelva.
Alejandro, muchísimas gracias a vosotros y a la COPE por la cobertura que siempre nos dais en nuestro sector. Muy agradecido, como siempre.
Y precisamente al hilo de estos reconocimientos por parte de la Junta de Andalucía con motivo de este 28F que hemos dejado este mismo fin de semana atrás, hubo una persona a la que le fue otorgada la medalla de Andalucía en la categoría de Economía y Empresa, como es Javier Targueta, al que tengo el gusto de saludar. Javier, buenas tardes, enhorabuena por ese reconocimiento y gracias por atender a COPE.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes.
Javier, ¿qué supone